Bueno, bienvenidos una vez más a la Kejilá Camino de Emaús. Vamos a seguir estudiando la palabra del Eterno. Estamos en la sección ya de los profetas. Hemos ido estudiando verso a verso la Biblia durante algunos años y hemos llegado al profeta Jeremías y prácticamente al desenlace de esta historia, de este relato increíble. Ha sido, pues, de cierta manera como un viaje por el tiempo. Y un viaje a conocer, ¿por qué no?, esas partes de Dios, esas áreas de Dios que no, a veces no hay manera de verlo hasta que no estás ahí. Y bueno, en este caso, este libro nos traslada, y lo hemos visto, ¿no?, en muchos momentos de la historia, no nada más del pueblo de Israel, sino de la historia de la humanidad. Y Dios está conectado con la historia. Tú puedes buscar a lo largo de la historia universal y puedes ver la mano de Dios detrás, puedes saber que Dios ha estado interviniendo detrás. Y hoy en día podemos pensar exactamente lo mismo, lo que sucede en Rusia, que lo que sucede en Ucrania, que lo que sucede con China, que lo que pasa en Estados Unidos. Ya cuando lees estos libros, dices, no cabe duda que ahí está Dios atrás. O sea, algo está Dios permitiendo, algo está Dios tramando, algo está Dios haciendo, algo va a ser Dios. No desconectes a Dios de los sucesos que pasan en el día a día y a lo largo de la historia, porque Él es el que está detrás de todo. Entonces, más allá de las teorías de conspiración, que los Illuminatis y que los reptilianos y que los no sé qué, los que sean, Dios está detrás de todo eso. Dios está dirigiendo y moviendo las líneas, los cables de todas las cosas. Pues nada se escapa de su perfecta voluntad, nada se escapa de su justicia y todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Bueno, pues así, de la misma manera, el anhelo para muchos de justicia llegará. Y hoy vamos a leer justamente un momento que para muchos seguramente era esperado, el momento en el que Dios habría de juzgar a Babilonia. La famosa Babilonia, el imperio dominante de los días de Jeremías, el imperio que pasaría a la historia como el que llevaría al exilio al pueblo de Judá y tristemente también llevaría a cabo la destrucción del primer templo, el templo de Salomón, lo cual pues nunca volvió a ser el mismo, aunque después se haya reconstruido y todo. Bueno, pues evidentemente hubo cambios, pero bueno, son muchas cosas las que hemos podido ver acerca de Babilonia, de Nabucodonosor. Y ahora, en esta última sección, Jeremías se enfoca a hablar mensajes específicos a ciertas naciones, a ciertos reinos. Es como si Dios dijera, bueno, Dios estuvo hablando y hablando y hablando a su pueblo, Dios lo ha juzgado, Dios lo ha castigado, pero ahora sí que no se van limpios, ¿no? Diría Israel, pues yo los hundo conmigo, ¿no? También. Entonces, si yo me voy, también ustedes. Bueno, no solo es por eso, sino porque realmente Dios es justo. Y a veces solo es cuestión de ser paciente para poder ver la justicia de Dios. Eso es lo que a veces no tenemos, la paciencia de saber que Dios juzgará. Entonces, toda injusticia que hemos sido testigos, ten por seguro que Dios, en el momento que Él lo disponga, va a ejecutar, va a llevar a cabo pues lo que tenga y que sabe que es necesario. Entonces, en este caso, le llega la hora a Babilonia. ¿Y por qué digo le llega la hora? Porque Babilonia fue la vara que Dios usó para disciplinar no solo a Israel, no solo a Judá, sino a prácticamente a todos los pueblos de ahí. O sea, Dios usó a Babilonia para darles vara, corregir a un montón de pueblos. Bueno, pues ahora le toca a ellos ser también corregidos. No podemos ser perfeccionados a costa del otro. Cuanto más si caemos en lo mismo. Dijo Pablo, o escribió Pablo, el apóstol, tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Tú que haces lo mismo, dices que esto y esto, pues amigo, allá vas, ¿no? Entonces, qué difícil es aprender en la cabeza de otro. Pero pues aquí está la palabra para ello. Vamos a ver qué aprendemos, qué de babilónicos tenemos todavía, qué de Babilonia todavía hay en nosotros y qué aprendemos de todo esto. Dice el verso 1 del capítulo 50 de Jeremías, Dice la palabra de Dios así: palabra que habló el Eterno contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid: tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Así que, les decía, pues ya le tocó, ya le llegó, a todos nos llega la hora, y en este caso también Babilonia tendría que tocarle. Y pues dice aquí que incluso quienes serán juzgados serán estos dioses, Baal, Merodac, dioses reconocidos como deidades babilónicas. Digamos que Dios ya se había dado este detalle, el detalle de mencionar a estos dioses por nombre, de decir el dios fulano y mengano y bueno, pues todos los que ustedes conozcan de esos pueblos también se llegan a mencionar, y se mencionan en específico, me parece, porque Dios quería justamente que se dieran cuenta que Dios está al tanto de todo, y que esos dioses a los que veneraban y adoraban por, podríamos, santo y seña, ¿no?, por nombre y apellido, también serían llevados, también serían juzgados. Así como que Dios dice, pues Dios juzga al idólatra, pero también va a juzgar al ídolo, como para que no pienses que esa deidad quedará impune. O sea, Dios también, cuando establezca su reino, también a cada uno de esos, pues vamos a llamarle dioses o figuras o como se le llame, también las juzgará, también las condenará. O sea, como que está al tanto de todo detalle. O sea, él sabe específicamente todo. Así, ahora sí, como diríamos, ¿a qué santo le adoras? ¿A qué santo le prendiste la veladora? Todo eso, Dios no se le va a una. Y entonces también es una muestra de su poder para que también esas naciones digan, y se llevaron a Merodac, no mintis, así hasta el más, no, se lo echaron allá a la espalda y yo vi cómo se lo llevaron, así, ¿no? Como que ahí lo andaban cargando, ¿no? Y pues muy poderoso, y viene acá, pues también se lo llevaron, es más, hasta arrastrando ahí en las carretas o como sea, también a ese se lo llevaron, pues también se lo llevaron. O sea, como que Dios les dice, mira, ve lo que le sucede a tus dioses, o sea, sé tu testigo, ve lo que le pasa a estas figuras, no hay poder en ellos, no hay autoridad en ellos, no hay salvación en ellos, no solamente son las personas, la idolatría en sí misma será juzgada, y eso es parte de la manifestación del poder de Dios, lo que haría con Babilonia, porque Babilonia representa muchas cosas, representa ese imperio que sí castigó, dominó, que Dios usó, porque sí, finalmente fue una vara, un siervo de Dios, pero también representa la cuna de gran idolatría, representa, por supuesto, el origen de la confusión. Ahí era donde estaba Babel, ahí era donde fue rey Nimrod, donde surgieron en gran manera, para la mayoría de los historiadores, investigadores, el culto a Semiramis y a Tamuz, y hoy lo que vemos en aspectos como la Navidad y eso, ahí salió, ahí surgió. Y hoy gran parte del judaísmo que conocemos tiene prácticas que vienen de ahí. Entonces Babilonia no es nada más el imperio que existió en esos siglos y que Nabucodonosor lo engrandeció. O sea, es una cuestión que también tiene que ver con la parte espiritual, ¿sí? Y Dios va a juzgar eso. Y es interesante porque Babilonia es el imperio que más se menciona en toda la Biblia. Y la Biblia cierra, el último libro de la Biblia, también habla de un juicio a Babilonia. Pues no solamente es ese imperio de esos días, es lo que representa Babilonia. Y bueno, aquí en el verso 3 específicamente dice aquí, en los días de Jeremías o posteriores más bien, porque esto vendría después, subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento y no habrá ni hombre ni animal que en ella more, huyeron y se fueron. Entonces, en este caso, ¿quién fue el imperio que conquistó a los babilonios? ¿Quién fue el siguiente imperio que tomó, podríamos decir, la estafeta y que dijo, ahora me toca a mí? No, a los aztecas, no, tampoco. Dice que los chichimecas, no, tampoco, ni los incas, ¿ok? No, los incas estaban muy lejos. los medopersas, los medos y los persas. Era como la fusión justamente de dos fuerzas, que bueno, ya lo llegamos a estudiar ahí en el profeta Daniel, pero fue esta fusión de estos dos, pues llamémosles reinos, que conquistaron prácticamente más de lo que había conquistado Babilonia. O sea, tomó lo que había tomado Babilonia y añadió y extendió y se difundió todavía mucho más. Bueno, pues ahí viene posteriormente de ese imperio, surge la historia que conocemos en el libro de Esther, ¿no? De todos estos reyes. Entonces, bueno, pues tocarían a los medos y los persas ahora convertirse en la vara para corregir a esta nación. ¿Y qué dice aquí? Que la dejarían en asolamiento, en total ruina, ¿sí? Y vemos, estos detalles son significativos. La desolación, el asolamiento, las tierras vacías, este tipo de situaciones, lo que demuestran es, Dios está juzgando a ese lugar, Dios está juzgando a ese pueblo, Dios está juzgando a esa nación. Y de pronto cuando tú ves eso, lugares, casas, pueblos, en fin, regiones que quedan desoladas, que quedan deshabitadas, por lo que sea, dices, hay un juicio de Dios también ahí. O sea, esto está también juzgando a Dios. Y bueno, dice el verso 4, en aquellos días y en aquel tiempo, dice el Eterno, vendrán los hijos de Israel. Ahora se va a enfocar en un mensaje hacia el pueblo de Israel. Vendrán los hijos de Israel, ellos, y los hijos de Judá juntamente. Qué hermoso es esto, porque está hablando de la unión de las dos casas de Israel. Vendrán los hijos de Israel, ellos, y los hijos de Judá juntamente. Serán como uno solo, se unirán esos dos palos, Efraín y Judá. Dice, e irán andando y llorando y buscarán al Señor su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos al Eterno, con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Este es el regreso del exilio, el regreso de los hijos de Israel de Babilonia. Babilonia se llevó, como era la costumbre, a todos los, bueno, no a todos, es un decir, bueno, al pueblo de Judá, a los pocos que quedaron de Efraín, que ya la mayoría había sido llevado por los asirios, pero ahora en este caso dice, vendrán los hijos de Israel, ellos y también los de Judá, y harán andando, pero dice, regresarán llorando, regresarán en lágrimas. Yo les pongo aquí esta imagen porque, ¿qué historia es esa? Todos la identificamos. La historia del padre amoroso o la historia del hijo pródigo. Entonces, más vale ver volver a un hijo con lágrimas, con lágrimas de arrepentimiento, que verlo gozando, riendo y la por ahí, jajají, jajaja, en la vida, pero lejos del Señor. Entonces, bueno, si le hubiéramos tomado un video a este hijo pródigo en los momentos de su, pues de su apogeo en el mundo, cuando tenía dinero y cuando tenía todo, no, hombre, qué bien la goza, ¿no? Qué bendicionzota este muchacho, ¿no? Pero ¿cuál? Después le vendría la amargura, después le vendría el sufrimiento, pero eso, lo valioso de eso es que eso lo llevó ¿a qué? A la teshuva. Y bueno, ese es el propósito de la disciplina, ese es el propósito del castigo que Dios nos da. No es destruirnos, no es desquitarse, no es que esté enojado y con quién me desquito porque, ¿no?, algo me salió mal o porque otra cosa no. Y eso es una enseñanza para todos, que el castigo siempre tiene que tener un propósito. O sea, tiene que tener algo, tiene que llevar a algo. No solo es castigar por castigar, sino tiene que producir particularmente ¿qué? Arrepentimiento. Entonces, bueno, hay gente que dice que en ciertos casos, a veces, prácticamente a veces ni es necesario el castigo. Si la persona se arrepiente sin ser castigada, ¡wow! ¡Qué bendición!, ¿no? Baruch Hashem, ¡qué bueno! Son pocos casos, pero sí se puede dar. Hay chicos, hay niños que hacen algo mal, se dicen, no, sí, perdón, ok, va, ya ¿para qué castigar? Si no tiene por qué, no hay razón de eso. Pero bueno, en muchos casos, al revés, la falta de disciplina detiene el arrepentimiento. Si este joven de esta historia, de esta parábola, profecía, el hijo pródigo que hablamos, no hubiese pasado estas amarguras, no hubiese sufrido, no hubiera vivido lo que vivió, ¿creen que se hubiera arrepentido? Seguramente no. Entonces, Eso es en gran manera el propósito por el cual Dios castiga a su pueblo y nos disciplina. Porque quiere ver en nosotros un corazón convertido. Eso es lo que Dios desea. Lo único que Dios quiere al castigarnos o al castigar a un pecador es que vuelva con ese corazón diferente. Ese es el principal propósito del castigo de Dios. Para eso son sus castigos, para que nos volvamos a Él de todo corazón. Porque, bueno, este muchacho en esta historia, el hijo podría haber vuelto, podría regresar, pero podría regresar sin un corazón cambiado, ¿no creen? Porque también, pues, bien puede ser. Hay gente que se aleja de Dios y luego vuelve, y se aleja de Dios y luego vuelve, pero en ese ir y venir y venir y venir, no hay un cambio real en su corazón. Lo que hay es una necesidad de, necesito que me echen la mano, necesito que me den de comer, necesito que me den dinero, necesito que me den trabajo, necesito que me den afecto, necesito que me den cariño, necesito amigos, necesito pues un montón de cosas que todos necesitamos, pero no hay una necesidad real de Dios. Entonces se van pasando los años y digamos que la vida. Entonces, ¿de qué sirve y de qué sirve el castigo? El castigo, si eso no convierte el corazón. Entonces, de eso se trata. De eso se trata el castigo, de eso se trata la disciplina, de eso se trata la vara. Y eso es lo que está diciendo aquí, que hermosamente pasaría o pasará, porque todavía digamos que falta, con los hijos de Israel y con los hijos de Judá. Que ellos volverán en su corazón realmente al Eterno, diciendo, venid, juntémonos con el Eterno, ahora sí vamos a casarnos con Él, hagamos un pacto eterno que jamás se ponga en el olvido. ¿Qué pacto puede ser un pacto así? Es como una manera de decir, volvamos a casarnos con Dios, volvamos a hacer un pacto, pues digamos que matrimonial con Él, volvamos a firmar esa ketubá, ese que nunca se olvide, que quede marcado en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿No dice eso justamente en el capítulo 31 de este libro? ¿En qué consiste el nuevo pacto? Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, para que nunca se olvide. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. O sea, no te olvides de mí. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, a veces es necesario esta amargura para acercarnos a Él de todo nuestro corazón. Y bueno, dice posteriormente aquí, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Fíjense cómo los ve, cómo les habla, de qué manera los mira, ¿no? Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban, los devoraban. Y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra el Señor, morada de justicia, contra el Eterno, esperanza de sus padres. Entonces, pues mírense qué manera también tan tierna de llamar a este pueblo. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. ¿Qué dijo Yeshua? No he venido sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Justamente, o sea, quien escuchó esas palabras, quien ha leído esas palabras, lo puedes ahora conectar directamente con esto que estamos leyendo aquí. Esas ovejas perdidas, ¿quiénes han sido? La casa de Israel y también la casa de Judá. Y ahora fíjense ese mal trabajo, ¿no? De los pastores. El trabajo de los pastores era, pues sí, alimentar a las ovejas, resguardarlas, mantenerlas vivas. Pero dice aquí, las hicieron errar, o sea, las extraviaron, las descarriaron, las llevaron de aquí a un monte, a un collado, se olvidaron de los rediles, no construyeron rediles donde resguardarlas. Pues, ¿qué dice? Todos los que las hallaban, como leones, pues a devorarlas. Recuerdo un pasaje donde está Yeshua, no recuerdo si es en qué parte, en Mateo capítulo 9, pero no me acuerdo en qué monte estaba. Pero dice que él, alzando sus ojos, vio a las multitudes y sintió compasión, porque los vio como ovejas que no tienen pastor, porque los vio así, un pueblo disperso, un pueblo que no tenía quien los guiara. Entonces, pues había mucho templo, había mucha religiosidad, había cosas así, pero no había pastores verdaderos, no había gente que tuviera esa carga por esas personas y fuera por ellas y las alimentara de la palabra en sí. Y él tenía compasión, y eso era lo que les quería enseñar a la gente. y les quería enseñar a sus discípulos primeramente. Tengan compasión por ellos. Por eso es que en su momento Yeshua pues reprendió a los líderes y a la gente que estaba al frente, porque si a ustedes les será quitado este reino a ustedes y les será dado a gente que produzca frutos dignos de él, que apaciente a esas ovejas. Pero hay un pasaje muy hermoso que quiero leer con ustedes que está en Ezequiel 34. Vamos a partir del verso 1, Ezequiel 34. Y bueno, pues esto está conectado directamente con la misión de Yeshua y el juicio que Dios traerá también a todos aquellos pastores que no han llevado a cabo la obra de Dios, sino lejos de hacerla, se han aprovechado de las ovejas malamente. Ezequiel capítulo 34, es el siguiente, libro prácticamente. Dice así, Ezequiel 34, vino a mí palabra del Eterno diciendo, ¿ya estamos todos ahí? ¿Sí? Ok, vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Eterno, así ha dicho Dios el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado con ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo. Se han dispersado y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Fíjense qué interesante es esto que dice, en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. O sea que por toda la faz de la tierra hay que traerlas. Y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, dice Dios, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Dios el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Entonces Dios está siendo responsable a estos líderes y a los reyes de Israel, que también eran pastores y líderes de cierta forma, de la dispersión de sus ovejas, de que sus ovejas también fueron devoradas, de que sus ovejas también se extraviaron y se perdieron porque no las alimentaron, no las cuidaron. Por eso, vean lo que dice el verso 11 de Ezequiel 34. Porque así ha dicho Dios el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y el día de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Dios el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Bueno, pues Yeshua dijo, yo soy el buen pastor, ese buen pastor que su vida ha dado por las ovejas, ese buen pastor que vino a rescatar a la descarriada, a la perdida, a la extraviada, a la necesitada como tú y como yo. Por ello vino el Mesías también, a cumplir esta profecía que todavía se sigue cumpliendo y que todavía está Dios buscando por todos los montes y collados, por todas las naciones, a sus ovejitas. Volvamos aquí a Jeremías, vamos a regresar a Jeremías 50. Entonces dice en el verso 7 que todos los que las hallaban, pues ¿qué hacían? Pues las devoraban, ¿no? Pues un animal salvaje, un león, encontraba una oveja por ahí perdida, pues era súper presa fácil. Pero fíjense lo que argumentaban, ¿no? Ya hablando aquí de alegóricamente los enemigos. No pecaremos porque ellos pecaron contra Dios, ¿no? Así como el dicho, ladrón que roba ladrón, ¿cómo dice? Tienen 1,000 años de perdón, ¿no? Es que buena justificante, ¿no? Así como, bueno, pues yo te robo lo que tú robaste, pues bueno, ¿no? Así como que ya no se le puede añadir pecado, ¿no? Pues ¿cómo de que no? O sea, no es justificante, ¿no? El ladrón que roba al ladrón, pues también tiene su juicio y también tendrá su castigo y lo que tú quieras. Entonces, pues aquí se justificaba, ¿no? O sea, como diciendo, pues ya que Dios está juzgando a su pueblo, ah, bueno, pues entonces a mí ¿qué me puede decir? Pues no. O sea, ser instrumento de Dios, ser la vara de Dios, no es pretexto para aprovecharse. Aunque tú estés en una autoridad, aunque tengamos el puesto, el cargo, la responsabilidad que sea, no justifica en una mala acción, ¿no? Dios va a pedir cuentas, ahora sí que a la vara y a la mano que da la vara, ¿no? A las dos partes. Y aquí en este caso, bueno, pues también serían juzgados los mismos babilonios y todas las demás naciones que sirvieron en su momento, pues sí, para castigar a su pueblo, pero que en muchos casos abusaron. Dice el verso 8, un llamado muy fuerte de parte de Dios. Dice, huid en medio de Babilonia, salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. ¿Por qué dice los machos cabríos que van delante del rebaño? Porque cuando abrían el redil, ¿quién creen que salía primero corriendo? Pues los más fuertes, ¿no? En este caso los machos cabríos, dicen, con permiso, vámonos, ¿no? Así salían como cuando abrían las puertas del metro y pácatelos corriendo así de inmediato. Aquí, estos, los machos cabríos decían, a ver, un lado, ¿no? Y ellos eran los primeros que salían. Entonces, ¿sabes qué? Pues salte, pero así. Este es un llamado que desde los días de Jeremías se hace y el libro de Apocalipsis también no lo vuelve a hacer. Para que vean que esto no nada más es pasado. Esto sigue siendo presente y sigue siendo vigente. Y no nada más es en el ámbito físico que Dios le dice a su pueblo, sal de ahí. ¿Por qué? Porque Babilonia sería castigada efectivamente. Porque llegarían imperios, en este caso los medos y los persas, que aniquilarían, que destruirían y que pues tocaría parejo, ¿no? Yo creo que es muy difícil, yo me imagino, incluso que pues cuando habían estos combates y estos ejércitos, luego no sabían ni quién se daba, ¿no? Así como que pues andaban soltando espadazo a diestra y siniestra, y pues no sé si deberían de ponerse la misma playera o algo así, como que pues cómo nos reconocemos, ¿no? Llenos de lodo y con lluvia y todo, pues ya andaban soltando golpes y espadazos por todos lados. Por eso es que habitualmente no había guerras en temporadas de lluvias, en las noches, o sea, hasta eso así como que pues en ese tiempo era así de, no sabes qué, tenemos que estar seguros de a quién matamos, porque la han leído en la Biblia, ¿no? Que dice que de repente que la espada de uno se volvió contra la del otro. Y tú dices, ah, pues ¿cómo le hicieron? Pues bueno, sí, Dios creó una confusión, pero pues ya también andaban soltando espadazos. Entonces aquí, pues vendrían los medos y los persas como un mar de gente. Una característica de los medos y los persas es que eran muchísimos, muchísimos más que los babilonios. Y entonces llegaron así como cuando el mar llega y arrastra y se lleva tu castillito de arena, así fui ya, no, así no hay más. Así se llevaría al imperio babilonio y todo lo que hay. Es así como llega una ola y se lleva tu castillito de arena, pero también si traías ahí las llaves, si traías, no, todo se lo va a llevar. Así como una corriente de aguas. Entonces, eso sucedería pues físicamente, pero espiritualmente el llamado sigue siendo el mismo, sal de ese lugar. Sal de Babilonia, sal de lo que representa Babel, sal de la confusión de esas naciones. Todo empezó ahí y no ha cambiado y eso sigue ahí. Babilonia sigue reinando espiritualmente en muchos sentidos Y Dios le hace un llamado a su pueblo hoy y te dice hoy, sal de esa doctrina, sal de la doctrina de la gran ramera, sal de la doctrina de Babilonia, porque Dios va a juzgar también a esa nación, a ese pueblo, a ese imperio y a los que sean parte de ese pueblo. Entonces no quieras reformarlo, no quieras transformarlo, no quieras, no hay más. La única solución es sal de ahí. Imagínense que Moisés hubiese intentado convertir al faraón. Vamos a hacer una cadena de oración, muchachos, oración y ayuno con todo, vamos a meternos de lleno con el Señor, vamos a ver que Dios toque el corazón de este hombre, puede cambiar, quién sabe cuánto. ¿Tú crees que hubiera funcionado? Pues no. Daniel, cerca de Nabucodonosor, un hombre lleno de sabiduría, de entendimiento, de profecía, no pudo cambiar el corazón de Nabucodonosor, no los pudo hacer que los liberara. ¿Sí? Y así en todos los reinos. Entonces no esperes que esto sea diferente porque no va a cambiar. Entonces la única solución, el llamado de Dios es sal de esas doctrinas, sal de esas enseñanzas. Examina lo que estás estudiando y date cuenta que no venga de Babilonia. Porque hoy tanto judaísmo como cristianismo se han llenado de esta confusión. Dice la Escritura en Apocalipsis que las naciones han bebido de la copa de esa ramera, y así se le llama, porque dice, todos se han prostituido con ella. Entonces es, salgan de ahí, no hay más. Por eso dice el verso 9, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Los persas tenían fama de ser buenos arqueros. Los persas tenían una gran arquería. Eran jinetes que cabalgando lo podían lanzar muchas flechas. Le llamaban el tiro. Tenía un término incluso así militar que se hizo famoso, que eran, iban cabalgando, iban disparando. Entonces, bueno, por eso hace este tipo de detalles, de menciones de flechas y cosas, porque tal cual. Pero lo impresionante de esto es que cuando esto se escribió, esto de los medos y los persas, esto no había sucedido. O sea, estamos leyendo un libro que ha predecido el futuro, que predijo el futuro, que dijo lo que sucedería. Bueno, dice el verso 10, y Caldea será para botín, todos los que la saquearen se saciarán, dice el Señor. Bueno, pues, tantas riquezas, tanto poder, ¿qué sucede cuando una persona tiene mucho dinero de pronto? Pues también, ¿no?, rondan las amenazas, porque también eso es un imán justamente para los que quieren eso, para los que buscan eso. Entonces, en este caso, Babilonia se llenó de la riqueza de todas las naciones, de todos los pueblos que iba, saqueaban todo. Pues bueno, pues ahora va a ser el principal botín, vas a ser tú mismo. Y bueno, en Apocalipsis 17 y 18 también habla de un juicio hacia esa Babilonia y también de un gran botín. Dice el verso 11, porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novilla sobre la hierba y relinchasteis como caballos. Andaban ahí gozosos, corriendo, felices de haber sacado a todas las naciones, particularmente a Israel, destruyendo mi heredad, es la tierra y bueno, pues también el templo, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues como dice, se alegraron destruyendo mi heredad. O sea, no solamente como diciendo que ustedes se gozan en hacer el mal, ¿no? Ya no era como un trabajo, sino ya era un gozo, y eso es algo terrible. Cuando una persona ya se goza en hacer lo malo, eso ya es una perversidad. Cuando alguien ya se recrea en el pecado, eso ya es algo terrible. Eso es, hay una alerta, pues cuando una persona así, híjole, cómo la rehabilitas, ¿no? De esa gente que, pues ya psicópatas o estos asesinos seriales, y esa gente, pues esa gente ya no se siente mal, al contrario, más bien se deleita, ¿no? O sea, es como trofeos, como medallas, como lo ve así con gozo. Entonces dice, ustedes se convirtieron en gente así, en gente que se empezó a deleitar en destruir, en matar, en hacer lo malo, ¿no? La sangre dicen que causa adicción, entonces pues ahí yo creo que también. Dice el verso 12, vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. ¿No? Entonces, la madre es una referencia a la patria, a la tierra, como diciendo su tierra, su patria va a quedar avergonzada. Pero bueno, yo pensé en este pasaje también en otra instancia y dije, pues yo creo que también así una madre se avergonzaría, ¿no? De que sus hijos se porten de esa manera, dirían, oye, qué pena, ¿no? O quién te educó, ¿no? Casi, casi como que, o sea, es terrible. Entonces dice, pues su madre, dice, se avergonzó mucho y se afrentó a la que les dio a luz. Pues sí. Dice el verso 13, por la ira del Eterno no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Ahora sí que como ella hizo, se le hará. Entonces pasará de la gloria a la ruina, de ser el imperio más poderoso, más excelso, impresionante. Lo que vio Nabucodonosor no fue una... no fue propiamente una mentira. ¿Se acuerdan que él tuvo el sueño de este árbol así inmenso y que todos los animales, digamos, que se cobijaban bajo la sombra de sus ramas y que de ahí se alimentaban y así? Y Daniel le dijo, Dios reveló que tú eres ese árbol. O sea, tú creaste un imperio tan poderoso, tan grande, que las naciones llegaron como a adherirse a ti. Y bueno, pues imagínense, así también fue cortado el árbol de la raíz. Y con ello todo lo que estaba ahí. Entonces ahora quedaría en asolamiento, como dice ahí, en sequedal, en desierto, en páramo. Verso 14, poneos en orden contra Babilonia alrededor. Todos los que entesáis arco, tirad contra ella. No escatiméis las saetas, porque pecó contra el Señor. Gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza del Eterno. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Destruid en Babilonia al que siembra y al que mete os en tiempo de la siega, delante de la espada destructora. Cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. También había gente de todas las naciones, entonces esa gente va a huir, pero llegó el momento de la retribución. Así como Babilonia fue una vara para corregir, ahora le va a tocar ser corregido y ser juzgado y ser castigado. Verso 17, dice ahí, rebaño descarriado es Israel, ¿no? Rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero y Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. O sea, pobre, no quedó nada, ¿no? Primero llegó un león y se lo echó. Pero luego llegó otro y pues corrió ese otro león y lo dejó en los huesos prácticamente, ¿no? Así, no le dejó nada. Pero fíjense cómo lo ve Dios, ¿no? Dios lo ve como un rebaño, al final de cuentas, descarriado. O sea, ustedes se descarriaron, se fueron, se salieron. ¿Y qué le va a pasar a una oveja descarriada? ¿Piensan que se va a salir con la suya? ¿Por ser la oveja rebelde? Hay gente que se jacta de ser la oveja negra. ¿Sabes qué les va a pasar? Pues que van a ser presa justamente de leones. El rey de Asiria lo devoró, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó. Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, que son dos montes de Israel. Y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Dios va a tener compasión, Dios va a tener misericordia de esas ovejitas, a pesar de su descarrío, a pesar de su apartamiento, de haberse ido, Dios los va a ver con compasión. Y Dios le dará a estos reyes la misma dosis que dieron a otros, medida por medida, Dios no haría excepción. Y me parece una vez más muy lindo esta forma de ver Dios a su pueblo y de tratarlos y de restaurarlos, diciendo: yo los apacentaré, se saciará su alma, la maldad de Israel la buscarán y no aparecerá. Como diciendo: ¿sabes qué? Yo me voy a meter ahí al buró de crédito y te voy a borrar todas tus deudas, me voy a meter al sistema del banco y te voy a cancelar todas las deudas y con todos los impuestos y con todo te voy a borrar todo lo que tengas. Todos tus antecedentes penales y todos tus no sé cuántas cosas, hasta los antecedentes médicos, todo te lo voy a borrar para que no tengas ningún problema de ningún tipo. Van a buscarte en el sistema y pues este no está y no está y no está, pues suéltenlo, ¿no? Sé que está inocente palomita, está... no tiene nada. Dice: así yo los haré limpios. Entonces, parte de la restauración también tiene que ver con un perdón que no recuerda y que hace desaparecer todos esos pecados. ¿No tenemos un Dios maravilloso? Dice en Romanos 4, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. O sea, que dice: tú no tienes pecado, tú delante de mí eres un hombre, una mujer limpia. Eso es restauración, eso es amor, eso es perdón. Y ese amor de Dios por ti, por los que están descarriados, no ha cambiado. O sea, eso no ha cambiado, ese mismo Dios sigue hoy. Y Dios sigue buscando a esas ovejitas descarriadas. A lo mejor tú ya eres de las 99 que están aquí, qué bueno. Pero esa que está por allá, por esa también dice Dios, por esa también hay que ir. A esa también hay que hacerle saber esto. Que Dios es bueno y como ya leímos, dijo Dios, yo mismo iré, porque como ustedes no lo están haciendo bien o como ustedes lo hacen mal, o ustedes más bien pues abusan de estas ovejitas, yo voy a ir por esas ovejas. Y para eso envió a su Hijo, para apacentarnos, para conocer realmente lo que era ser un buen pastor. Dice el verso 21, sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecoz. Destruye y mata en pos de ellos, dice el Señor, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Entonces, bueno, no sabemos a quién está hablando Dios aquí. Algunos dicen que es como una forma de referirse Dios a ese ángel o a ese ángel que, o ese espíritu que es como el que desata la espada, como que desenvaina la espada de la guerra en las naciones. Como diciendo: tú subes a tierra y tú castígala. Y aquí hay un juego de palabras curioso, a lo mejor pues en castellano no parece, pero estas dos ciudades, Merataim, que estaba al sur de Babilonia, Pecot, que estaba al este, Merataim significa rebelión o doble rebelión, dicen algunos que significa Merataim, y Pecot significa castigo o castigado. Entonces, como que en el hebreo es un juego de palabras que dice: ¿sabes qué? Dios va a castigar a los rebeldes, ¿no? A estos rebeldes. Suban ahí y sean castigados. Verso 22, estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Fíjense, ese martillo, así como el estilo martillo de Thor, así como de a ver quién lo puede romper, pues ahora rompieron el martillo. A ver con qué pegas si te rompemos tu martillo, pues a ver si puedes, ¿no? Entonces, el martillo que sirve para romper, ese mismo martillo fue quebrado. Eso le pasaría a Babilonia. Por eso dice, estruendo de guerra en la tierra, quebrantamiento grande. Esta conquista de Babilonia se dio en el año 539, antes del Mesías. Y eso está documentado en el profeta Daniel. Daniel registra un breve episodio en el capítulo 5 de ese momento cuando Darío entra, y hay registros que dicen que eso fue de una noche para otra. Estos cuates estaban tremendo guateque, así en una fiesta por aquí, de repente aparece la mano y empieza a dar este mensaje: pues qué dice ahí, yo porque estaban bien borrachos, no sabían si estaban viendo no era real o no, hasta que de repente no, pues como de que no, a ver, traigan quién interpreta todo este tiempo así, pues que esto significa, te fuiste puesto en una balanza y sabes qué, no diste el ancho, amigo, o sea, la balanza se inclinó en tu contra. Y esta noche vienen por ti. Y esa noche entraron los persas mientras estos ni enterados. Ya se habían dormido en sus laureles, ya pensaron que nadie los podía conquistar. La soberbia y la altivez los llevaron a esa confianza y fueron arrasados súbitamente. De pronto pasó esto, sí, prácticamente de una noche a otra cambió así de un imperio a otro como nunca. Dice el 24, te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Por eso lo dice aquí seguramente. Porque están ahí tomando, están ahí en tremenda fiesta, y así en ese momento entraron los ejércitos. Dice, fuiste hallada y aún presa porque provocaste al Señor. Abrió el Señor su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra del Eterno, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. Algo que motivaba, bueno, yo creo que hasta el día de hoy, las guerras. ¿Por qué dicen algunos que son las guerras? ¿Cuál será el propósito o qué es lo que persiguen en una guerra? Pues sí, dominar, ¿no? Así como soy fuerte, pero también es un botín. O sea, al final son recursos. Es el de, pues mejor te esclavizo a ti y mejor trabajas tú en lugar de yo, ¿no? Entonces mejor dedico mi tiempo a construir armas con las cuales te domine, que te quieres rebelar y te doy y te pongo a trabajar. Entonces, pues la conveniencia, el interés, la avaricia, tantas cosas alrededor. Pero sí, también entre ellas, por supuesto, era el botín. Los soldados no eran nada más de a gratis. O sea, se automantenía el mismo ejército de lo que iban saqueando. Iban tomando esclavos, iban tomando mujeres, iban violando mujeres, iban tomando todo lo que podían. Entonces era terrible lo que, pues todo eso. Entonces mientras más grande era la ciudad, pues más grande era el botín. Pues bueno, Babilonia se convirtió en el tesoro del mundo y así mismo fue saqueada. Dice en el verso 27, matad a todos sus novillos, que vayan al matadero. Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Como decía, les llegó la hora. Hay una tradición donde dice que, ¿se acuerdan que Asuero, el rey de Persia, hizo esta fiesta de 6 meses? O sea, imagínense una fiesta así, la opulencia, lo que tenían, así. Y se dice que cada día mostraba un tesoro diferente de los pueblos que habían saqueado. Entre ellos dicen que una noche mostraron las prendas del sumo sacerdote, ¿no? De lo que se llevaron. Entonces, pues eso nos habla de todo lo, la riqueza que también se acumulaba y que tenían. Y bueno, pues entre ellos las cosas que se llevaron de la tierra de Israel, los babilonios primero, y que después los persas también tomaron. Pero bueno, pues como dice aquí, le llegó su hora, le llegó el tiempo de su castigo. Así que a veces, les decía al inicio, lo que tenemos que hacer es ser pacientes. O sea, a veces como creyentes lo único que nos queda por hacer es esperar, porque justicia en este mundo no vamos a encontrar. Lo único que tenemos que hacer es esperar en Dios, esperar en Él, esperar que Él obre, que Él haga y que Él juzgue y que Él castigue a los que tenga que juzgar. Si vas a las autoridades, muchas veces es difícil que se haga así como, es que no es justo. Pues sí, este mundo no es justo. Bueno, dice el verso 28, voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia. Voz de los que escapan y huyen de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de retribución del Señor nuestro Dios, de la venganza de su templo. Por el templo también Dios llevó a cabo esta justicia. Y esas noticias llegarían hasta la tierra de Israel, entre los que quedaron de Israel. Haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que tensan arco, acampad contra ella alrededor. No escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra el Eterno se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice el Eterno. Así que, como dice Gálatas 6:7, no os engañéis, no os engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es la ley de la siembra y la cosecha. No hay manera que eso no se cumpla. En este caso, ¿qué fue lo que sembró Babilonia? Como vemos aquí, porque pecaron contra el Señor. Contra el Señor se ensoberbeció. Bueno, digamos que Dios se le había pasado por un tiempo. Dios le dijo, bueno, está bien, te puedes ensoberbecer de otros, pero delante de mí, no, porque Él es el Rey de Reyes. Y es interesante en el libro de Daniel que en su momento Dios le advirtió a Nabucodonosor que vendría un juicio personal hacia él, que ya le había advertido que vendría un juicio contra toda Babilonia. Pero básicamente, ¿qué era lo que buscaba Dios de Nabucodonosor? ¿Qué le pedía Dios a Nabucodonosor? No sé si ustedes lo recuerdan. Simplemente, básicamente, a esos reyes paganos que, bueno, no les podía pedir que se pusieran tzitzis y que se circuncidaran y cosas así por el estilo. Simplemente lo que le pedían es de reconoce que hay un rey encima de ti. Reconoce que yo te puse ahí. Reconoce que yo soy el rey de este mundo. Tú eres un siervo, o sea, tú gobiernas, tú, o sea, sí, pero yo te puse ahí, yo soy el rey de este mundo. Y le dio un tiempo, no me acuerdo cuánto fueron, creo que fueron 11 meses o un año, y de repente andaba aquí Nabucodonosor acá deleitándose en sus jardines colgantes de Babilonia y así, y le dio tiempo, 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 y en ese momento lo desquició. Unos dirán, pues le dio esquizofrenia o le dio que una cuestión así mental, así, un trastorno que se convirtió en un animal literal. Así comiendo del pasto, desnudo, ahora sí que como Chewbacca, así una cosa así extrañísima ahí, todo, o sea, hablando igual, o sea, ¿no? Yo creo que de ahí se inspiraron para la película o algo, pero o sea, toda una criatura extraña se convirtió en Nabucodonosor. ¿Por qué? Simplemente por su soberbia, por no querer doblar la rodilla delante de Dios. ¿Volverá a suceder esto? Dice que llegará un momento en que toda lengua va a confesar que Yeshua es el Adón y que toda rodilla se va a doblar delante de él. O sea, el que ahorita no quiere, los hacen. ¿Saben qué hacían con los cautivos? Cuando pasaba el rey, los arrodillaban. O sea, iba pasando el rey y de rodillas, de rodillas, o sea, todos se tenían que poner de rodillas. O sea, de tú no quieres, pues ahora te va a tocar. O sea, eso nadie se va a librar. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No tenemos que ser Nabucodonosor ni estar ahí en el pináculo del imperio o lo que sea. No importa que no seas el jefe de manzana. O sea, tienes que arrodillarte delante de Dios, tienes que doblegar tu rodilla delante de Dios y la soberbia siempre será motivo de juicio delante de Dios. Fíjense lo que dice todavía más adelante. Nos quedamos en el verso 31. He aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor. Cualquiera que sea soberbio, dice, pues contra ese está Dios. Dice, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. La soberbia siempre llevará al juicio. ¿Qué es la soberbia? La definición de soberbia es un sentimiento de superioridad que te hace despreciar a los demás, sea cual sea, económicamente, físicamente, mentalmente, lo que sea que te lleva a despreciar a otro y sentirte superior, eso es soberbia. Yo soy más inteligente, yo soy más guapo, yo soy más gordo, yo soy más flaco, yo soy más alto, yo soy más lo que sea que tú pienses y que digas, eso te va a hacer caer, porque eso es soberbia. El menosprecio hacia el prójimo es soberbia. Entonces te estás formando, estás formadito ahí en la fila, ¿y esta fila para qué es? Para ser juzgado, ¿por qué? Pues por soberbio. No, órale, fórmate ahí. Así directito. O sea, no hay más. Si estás formado ahí, ahí te vas a subir al juego y luego te vas a vomitar porque te vas a marear. O sea, vas a ser juzgado. No hay de otra. Entonces, esto no es solo para Nabucodonosor, esto no es solo para. Por eso les digo, pues aquí hay que examinar qué de babilónicos o qué de babilonios pues tenemos, ¿no? O sea, este es el juicio de Babilonia. El juicio de Babilonia es estos elementos. La soberbia, la altivez, el orgullo. El no reconocer a ese Dios como el único Dios. Y bueno, dice el verso 33, así ha dicho el Señor de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, ambos. Dios ve la opresión al pueblo. Y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. ¿Por qué? Eso también había esa posibilidad, ¿por qué no? De que en su momento, pues estos imperios o estas naciones, pues los soltaran, o sea, los dejaran libres. Pero, dice, no quisieron. ¿Okay? Y la Torá obviamente prohíbe el secuestro. O sea, que está hablando aquí, ustedes los retuvieron. De hecho, el mandamiento que dice no robarás, que se repite dos veces en la Biblia, la primera interpretación de no robarás se interpreta como no secuestres, o sea, no robes personas. La segunda vez es, bueno, pues no te robes lo demás, ¿no? O sea, no te robes las cosas de ese que te quieres robar. Entonces, no te robes ni el corazón de nadie, aunque diga, no, que me robó el corazón. Bueno, no se roben corazones, mejor por la buena. No hay necesidad de robar nada. Entonces, el secuestro, evidentemente, está prohibido por la Torá. E incluso la Torá permite matar al secuestrador con tal de liberar al secuestrado. Esos mandamientos, eso está en la Escritura. Por eso dice el verso 34, el Redentor de ellos es el fuerte. El Señor de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. ¿Qué sucedió inmediatamente después de que Babilonia cayó y llegaron los medos y los persas y conquistaron ese imperio? ¿Se acuerdan? ¿Qué sucedió con los judíos? Los dejaron libres. Hay unos pasajes donde dicen que le llevaron a Ciro y le dijeron, esto estaba escrito antes, le mostraron su nombre escrito antes de que él naciera y le dijeron, tú vas a cumplir esta profecía, ¿no? Pues ya vio su nombre y dijo, pues sí. ¿Cuál era el decreto? Hay que regresar. Reconstruyan sus ciudades, reconstruyan su templo, regresen a su tierra. Entonces, esto se habría de cumplir humanamente hablando, sí, y para que veas que a veces Dios también está detrás de los eventos humanos, pero al final de cuentas es Él. Entonces, Ciro el Grande, llamado Ciro el Grande, firmó el decreto del regreso de todos los judíos del exilio. Dijo, todos los que judíos bajo el cielo, no sé qué, regresen. ¿Cuántos regresaron? Ya dijimos, como el 5%, el 10%, los demás se quedaron ahí y luego ya vino Amán, intentó destruirlos y bueno, pues todo por no regresar. ¿Se repetirá esa historia? Pues, bueno, dice aquí entonces, el Redentor de ellos es el fuerte, es el eterno. Y fíjense, la Torá misma planteaba este decreto, ¿no? El decreto de la liberación de los esclavos. ¿Se acuerdan a los cuántos años tenían que salir? Al séptimo año, ¿no? Al séptimo año los tenían que soltar, o sea, eso no era una opción, lo tenían que liberarlos. Ellos llevaban 70 años, 10 veces lo que marcaba, digamos, un esclavo, y eso de cierta forma es como una señal de que, oye, 10 veces lo que tenías es como que ya lo pagaste, o sea, ya lo cumpliste. Entonces, pues ya, 70 años, ya libéralos. No los quisieron soltar, pues va a llegar el Redentor de Dios. El Redentor de Israel es el Eterno, el Redentor de Israel es el Mesías. Dice el verso 35, espada contra los caldeos, dice el Señor, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes, contra sus sabios, espada contra los adivinos y se entontecerán. Espada contra sus valientes y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que esté en medio de ella y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros y serán saqueados. Bueno, no se lo tomen a mal, mujeres, pero es una manera como decir, pues serán como mujeres porque no iban a la guerra, porque no eran así. Sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Qué feo está aquí, ¿no? Bueno, qué fuerte está, la verdad. Se entontecen con sus imágenes. Allá mejor para qué decir más. Están y con sus ídolos y pues miren, la verdad es que te ves mal, ¿no? Casi te ves medio tonto prácticamente lo que está diciendo aquí. Sus ídolos se hacen ver mal, así como que el que queda mal no es el ídolo, el que te queda mal eres tú, ¿no? Entonces dice, Dios va a liberar a ese pueblo porque no puede ser su pueblo cautivo, porque ha sido un pueblo llamado a la libertad. Secará, dice, sequedad sobre sus aguas, algo de lo que era pues rico y próspero Babilonia, era porque fluían, ¿no?, estos ríos, el Tigris y el Éufrates, y era una zona muy fructífera De ahí, pues una de las maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia. Entonces requería una cantidad de agua impresionante mantener esos jardines. Si aquí no podemos mantener ni el perejil que sembraste o no sé qué cosa, así no, allá era así muchísimo. Pero todo era una ingeniería, o sea, eran gente muy inteligente, era gente muy, pero muy inteligente para mantener todo eso. Era una de las maravillas máximas del mundo antiguo. Entonces, por eso habla de sequedades, de aguas y todo eso. Es como que estos juegos de palabras tienen un sentido si te metes a la historia y del por qué, ¿no? Les decía de los arqueros, las flechas, era justo porque los persas eran famosos en eso. Perfeccionaron la arquería. ¿Okay? Entonces, bueno, pues todo esto vendría como juicio, ¿no? Los ídolos, pues como dice aquí, se entontecen, o sea, te hacen perder la razón. Sí, y la verdad es que a veces es triste, pero uno a veces se cuestiona, ay, ¿por qué la gente adora esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué tal cosa? ¿No? Pero, pues bueno, dice mismo ahí, se entontecen con imágenes. Dice el verso 39, por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Entonces, bueno, también eso se cumplió, ¿no? No construyeron sobre esos cimientos, sino que lo dejaron devastado y pasarían muchísimos años para que esos lugares volvieran a ser habitados. Verso 40, como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice el Eterno, así no morará allí hombre ni hijo de hombre la habitará. He aquí viene un pueblo del norte, una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán. Serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como mujer de parto. Ahora sí le llegó el terror. Ahora sí que es como, pues como una película de terror, de que va a llegar y te va así, pero pues de la vida real, ¿no? ¿Cuál película? Ahí sí el choque se salió de veras, ahí, no sé, el monstruo, lo que sea. Ahí sí ya se salió de veras. Entonces, pues, ya no era aquí para asustarte, no era una película de miedo. Aquí era la vida real. Eso le tocaría a Belsasar, ¿sí? Descendiente de Nabucodonosor, su nieto, el que tendría que vivir toda esta caída y todo este terrible, pues, momento en que les digo que los medos y los persas, un ejército súper numeroso. Por eso, posteriormente, lo que hizo Alejandro Magno se considera una de las proezas más grandes de la historia militarmente hablando, porque con un grupo súper reducido de gente derrotó a ejércitos así de mares. Entonces, bueno, pues parte de la historia. Dice el verso 44, he aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, ¿no? Ya vimos que Asiria fue como un león que devoró Israel, luego llegó Babilonia como león y lo deshuesó, pues ahora llegarían los persas como leones que suben de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella y al que yo escoja la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí y a quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? ¿Sí? Como diciendo, pues cuando se aparezca ese león, no va a estar ahí el David que mataba leones, no va a haber nadie de ese estilo. Aquí cuando llegue el león de la espesura, no va a haber quien lo detenga. Por tanto, oíd la determinación que el Señor ha acordado contra Babilonia y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Qué fuerte y qué triste y qué terrible pues castigo. Y como les pongo, pues el león simplemente cambiaría de nombre, ¿no? O sea, sería Babilonia, sería Nabucodonosor, ahora serían los persas y ahora sería Ciro, el que conquistaría y dominaría el mundo. Verso 46, al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. Así pasó un poco con Egipto. Cuando Egipto cayó, ahora sí que se hizo viral la noticia y todo el mundo se enteró. Ya cuando iban los, todavía no llegaban los israelitas, ya todo el mundo sabía la noticia. La noticia llegó antes de que los israelitas llegaran a la tierra prometida. Eso fue lo que le dijo Rab, ¿se acuerdan? A los espías y a esta gente. Dijo, no, pues todos ya están temblando, ya están así con pañales, o sea, ya no aguantan del miedo. Todavía ni llegaban ellos y ya Dios había hecho el trabajo psicológico para que todo el mundo tuviera miedo. O sea, se hizo famoso el pueblo de Israel por la caída de Egipto. Bueno, dice, pues así la idea es, la tierra va a temblar, el clamor se va a ir entre las naciones porque se van a sorprender de esa caída. Y una vez más, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, esto sucederá una vez más. El mundo será testigo de la caída de ese sistema y de ese imperio, y quedará en evidencia lo que ese imperio es y lo que ha hecho. Entonces, pues, vienen tiempos muy fuertes, proféticos, y bueno, por supuesto, pues, tiempos esperados, ¿por qué no? Porque eso nos acerca más a la venida del Mesías. Pues vamos a orar y que el Eterno nos permita aprender de todo esto, reconocer ese poder, reconocer su fortaleza, pero también mantener esta esperanza, que Dios está buscando a sus ovejas, que sabe que se dispersaron y dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, yo iré por ellas. Dios va a juzgar a esos malos pastores, pero va a seguir buscando a cada oveja descarriada, a cada oveja perdida, a cada oveja que se extravió y que no ha regresado al redil. Y por supuesto va a juzgar a cada nación, a cada pueblo y a cada persona en su momento por la altivez, por la soberbia, por el orgullo delante.